Radio Euskadi presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo arratsaldeon, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. La Ruta Slow, los domingos de agosto, recordamos que estamos recorriendo diferentes encuentros, en este caso con motivo de los cursos de verano de la Euskal Herriko Universitatea, la UPV. Cursos de verano que tuvieron su parte gastronómica de hostelería en el arranque del verano, prácticamente, allá por el mes de julio, donde tuvimos en el centro temático del vino Villalucía una pregunta clave. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta y el objetivo era compartir y definir la estrategia del sector de las bebidas de Euskadi tras la crisis. Lo que vamos a hacer durante esta jornada de domingo y en la siguiente es reproducir en dos partes, porque en una va a ser imposible, reproducir en dos partes la tertulia que pudimos escuchar en la parte final de esa jornada, en la que el clúster de la alimentación fue el encargado de poner el broche de oro, con diferentes preguntas que se lanzaban y en la que Jonan de Legaña, como decimos, del clúster de la alimentación, venía a lanzar diferentes preguntas. ¿Qué empresa queremos ser? ¿Las que lloran o las que van a vender Kleenex? Preguntas dirigidas claramente al sector, insisto, cervezas artesanales, Sagardoa, nuestra sidra, nuestros chacolís y nuestros vinos de Río Jarabesa. Así que vamos a escuchar esa primera parte de la tertulia, insisto, que la segunda la tendremos ya el próximo domingo.
Tenemos aquí a Jonan de Regaña, que es del clúster de la alimentación de Euskadi. Jonan, zurea da hitza, eta nahi duzunean, aurrera.
Eskerrik asko, Mikel. Una de las primeras reflexiones o preguntas darwinianas, diría yo, ¿no? Es ¿quién va a sobrevivir? ¿El que mejor vino tenga o el que mejor sepa adaptarse a esta nueva situación con nuevos productos o nuevas, no sé, nuevos modelos de negocio?
Bueno, justo cuando empezó la crisis, yo le llamé a un cliente de una bodega y le pregunté, bueno, pues cómo iba su negocio, y todos estábamos, pues no te voy a decir llorando, pero casi, ¿no? Y al final de la conversación me dice, mira, hay dos tipos de empresas, aquellas que lloran y aquellas que venden Kleenex. Bueno, yo no estoy diciendo en este caso que haya que ponerse a vender Kleenex, lo que sí digo es que nuestra forma de vender vino, nuestra forma de vender, o sea, es que siempre que hablamos del producto, al final acabamos hablando de vino, y a mí me gustaría pensar más que tú tienes un portfolio de productos y o servicios y entonces tienes que ir adaptándote a cada una de las situaciones. Bien, que mi vino actualmente tengo una maceración carbónica, un crianza y un reserva. ¡Jo! Pero es que eso a lo mejor, y lo hablábamos antes ahí en el cóctel, ¿no? O sea, posiblemente muchos amigos míos y mi padre mismo, que le hable a lo mejor con determinada terminología, no le aporta absolutamente nada. Entonces, en mi portfolio, de igual forma que hemos visto aquí que hay extensiones de gama, a cosas a lo mejor algo más disruptivas, vamos a decirlo así, con las cremas, etcétera. Pero no únicamente tengo que circunscribirme o meterme únicamente en ese tipo de producto, porque la gente joven, veíamos aquí algún ejemplo, pues quiere packs más llamativos, quiere cosas más frescas, quiere cosas más divertidas para tomar y para compartir. Y lo hablábamos también antes, en una de las conversaciones en mitad de todo este follón, me llamó un compañero en Barcelona para intentar insuflar algo de aire fresco a una distribuidora que estaban súper mal todos. Y ahora, pues justo con el desconfinamiento y todo eso, pues que había oportunidad de tomar algo en las terrazas y poco a poco la gente ya empezaba a juntarse. Claro, su portfolio estaba compuesto principalmente por vinos, vamos a decirlo así, de vinos clásicos, ¿no? Reservas, cosas con cierta potencia. Hombre, si yo me voy a juntar con mis amigos en la terraza, empieza ya un poco a hacer algo de calorcito, etcétera, pues a mí eso no me provoca especialmente. Posiblemente un frizzante o una cosa de estas no esté dentro del portfolio clásico de los vinos, pero ¿por qué no lo puedo tener? ¿No lo puedo incorporar dentro de mi forma de acercarme a un consumidor diferente? Porque como veíamos antes, hay un montón de consumidores diferentes. O sea, no, entonces a todos ellos no les puedes ofrecer el mismo vino. El café con leche clásico que hablábamos siempre, ¿no? Pues no le puedes ofrecer lo mismo. O sea, hay que adaptarse.
Ok. Bueno, estamos viendo también que es una situación que nos han movido la silla de golpe, pero si vemos la evolución, está cambiando continuamente. Es decir, los hábitos cambian, evolucionan de alguna manera. Y si antes se nos antojaba imprescindible observar al cliente, y bueno, al cliente, al consumidor y al canal, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas. El canal responde de alguna manera a ese comportamiento del consumidor. También nos exigen, bueno, pues un entorno de una experiencia segura, en fin, pues todo esto está de alguna manera evolucionando, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que ver esto en términos de oportunidad, pero viniendo de un entorno en el que estamos centrados en el producto y viendo que hay una necesidad de, bueno, de cambio de visión, ¿esto cómo se hace? O sea, ¿cómo podemos, de alguna manera, estar continuamente atendiendo a esa evolución del consumidor, ¿no? Y de cómo ir adaptándonos a medida que ocurren los cambios. No sé si sí. Son cambios que pueden ser a medio plazo, si tenemos que pasar de algunas cosas que entendamos son a corto.
Sí, bueno, antes lo mencionaba Julio. Si es también molestas un poco en tener esa base de datos que no tiene por qué ser hiper mega profesionalizada, pero por lo menos molestarte en que cuando alguien te visita la bodega, no únicamente quedarte con el dato de la persona que ha hecho la reserva, o sea, y la propia observación. O sea, al final siempre pensamos en las grandes empresas que tienen sus focus group, pues, sus encuestas, etcétera, etcétera, pero también con el equipo que tenemos recibiendo en nuestras bodegas podemos ver cómo se comporta la gente, podemos ver qué es lo que opinan de nuestros vinos. Bueno, hay gente que realmente lo que quiere es tener un rato agradable con la gente, con su grupo de amigos en la bodega, y que le estés hablando de la fermentación alcohólica, maloláctica, etcétera, pues posiblemente le dé bastante igual. Y si además he organizado un fin de semana para visitar varias bodegas en La Rioja, hombre, yo no quiero sacarme el título de máster de enología el domingo por la tarde, después de haber visitado cuatro bodegas y que las cuatro bodegas me expliquen lo mismo, ¿no? Entonces, en ese punto, en la adaptación de tus discursos, conociendo al consumidor cuando te está viniendo, por un lado, ese consumidor que puede ser más o menos experto, pero también las bodegas en este periodo de confinamiento, a mí me ha sorprendido muchísimo algunas de ellas, y algunas han estado o están aquí en este foro o en streaming, cómo se han comportado a través de redes sociales, de Instagram, de cómo han hecho una venta, no una venta online de montar una caja y te la mando a casa y ya está, sino hacer un picking de diferentes referencias, hacer una programación de catas, cómo comprometer a... O sea, al final, cómo te enganchabas con el con la bodega. Yo como consumidor lo he experimentado con una de estas bodegas y esa parte también es importante hacerla. Es que si no se da el primer paso, no se va a llegar nunca a meta. Posiblemente hay cosas que se hayan presentado aquí, en esta última presentación o durante el día, que para muchos de nosotros quede como muy, muy lejos. Pero es que hay que dar el primer paso.
Bueno, podéis participar si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación. Sentiros libres. La siguiente derivada es... Viendo un poco la idiosincrasia de la tipología de empresas, ¿no? De bodegas, del tamaño, de la atomización, ¿esto lo podemos hacer solos? ¿O tenemos que, no sé, buscar modelos de sinergias? O porque, en fin, al final, no sé, esa diferenciación, si todos nos diferenciamos, igual tenemos que hacer una diferenciación agrupada, o no lo sé, ¿cómo lo ves?
Hombre, es importante que cada uno tenga su toque diferente, ¿no? Y esto de que en algunas ocasiones hemos hablado del storytelling, ya sea con la tierra en la mesa, pues esa es una historia que posiblemente a nosotros ya se nos va a quedar aquí. Si ya si nos hubiera dicho ya Julio la marca de la bodega, pues ya mucho más, ¿no? Pero aparte del apoyo de instituciones, de la marca Basque Wine, Ardoa, ¿no?, que son movimientos súper importantes y necesarios, también no esperemos que los demás hagan por nosotros lo que también nosotros podemos hacer con nuestro pequeño ecosistema. Os digo un ejemplo. Hace poco estaba hablando con una amiga de una bodega de cerquita de aquí, que me decía que al final se había juntado con otra bodega también de cerquita de aquí, con otra de Chacolí, etcétera, para que cuando viniera un cliente de uno o de otro, pues montar una pequeña ruta de, oye, mira, pues vas a ver, ya te aterrizas en Bilbao, pues te acompaño a que veas el Wenheim, después vas a ver mi bodega, a Chacolí, después bajas a Rioja Alavesa, tal y cual. Bueno, oye, pues ya tiene ahí montadito, o sea, su pequeño plan para darle a ese consumidor, cuando llegue después a su lugar de origen, los van a tener fidelizados, ¿no? Bueno, esos pequeñitos planes de asociacionismo también entre las bodegas de la zona también son interesantes.
Y un poco, siguiendo la estela del e-commerce, ¿no? Claro, hemos visto que ha habido un incremento en lo que es la venta online, pero quizás la venta online, bueno, digamos, el responsable de ese incremento de ventas sea el canal retail, no tanto la suma de las individualidades de las empresas. A lo que voy es, ¿cada empresa tiene que tener un canal online, una tienda online propia, o eso se puede de alguna forma buscar sinergias o, bueno, en un entorno como el nuestro?
Yo creo que todo suma. O sea, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Antes lo estaba hablando en la comida.
Wow.
Perdón. Antes estábamos hablando de la comida. Yo, en el caso de la viña, teníamos una web de vinos y al final abrí 27. O sea, una web con todo, y luego a mí me gustaban webs muy pequeñas. Me gustan los proyectos pequeños en digital. O sea, no me gustaría que nadie empiece desde cero tirándose a comprarse el coche con todas las válvulas del mundo y con todos los alerones que el comercial ha sido capaz de venderme y con todos los extras que el comercial ha sido capaz de venderme. A mí me gusta colaborar, trabajo en un modelo colaborativo desde hace 6 años, yo no sé de todo, trabajo con alguien de redes sociales que sabe, y si os acordáis, de primeras con los que colaboraría es con los que tienen tráfico, y vamos a compartir negocio. Es decir, cuando estábamos hablando antes de que abrí 25 webs de vinos, imaginaros si es la tienda de vinos del periódico El Mundo, pues El Mundo ponía el tráfico y todo lo demás lo ponía yo. El contenido, la foto, la logística, la atención al cliente y luego el beneficio al 50%. Recordar que todo lo que le estamos dando de margen al distribuidor, al subdistribuidor, el 2x1, el 3x8, el día del Black Friday, el día de lo que queráis, todo a precio, ¿por qué no lo voy a invertir en cliente? Y para mí el colaborador es un cliente. Ya no solamente que me dé tráfico para mí, sino que quiero llegar a los empleados del periódico El Mundo, a los hijos del periódico El Mundo. Y por eso empiezo siempre por mis proveedores, que para ellos soy yo el cliente. Me da lo mismo el que me vende A, el que me vende B, el que me hace auditoría. Tengo que pensar en una acción comercial, nunca de venta, una acción de relación con los empleados de ese proveedor. Me encantan mis empleados, las estrategias de empleados. ¿Por qué no pensamos en una estrategia de empleados? Fuera de el descuento que hace todo el mundo. ¿Cómo eres de la casa? El 25%, el 2x4, el 8x3, siempre con lo mismo. Pensemos que esto es mucho más. O estar aquí es que es mucho más. Y si lo reducimos todo al precio, al 2x1, yo creo que nos quedamos muy cortos, ¿no? Todo lo que aplicáis y toda la profesionalidad en el vino, yo creo que en cliente, y vamos a hablar en contactos, lo que os decía, proveedores, colaboraciones con quien queráis. Me encantaría abrir 1000 webs. Uh-huh. 1000 webs. Si te la trabajas tú, vamos a trabajar juntos. Y el cliente es de los dos. ¿Vale? Eso es un poco mi opinión.
Bueno, al final parece que, bueno, salía a la mañana también el término de omnicanalidad, ¿no? De alguna forma, yo creo que los canales tradicionales seguirán existiendo. Pues digo, el retail, el Horeca, lo que sí está claro que es, de alguna forma, hay que diversificar en esos canales, ¿no? Bueno, hemos visto que bueno, el tener los huevos en la misma cesta, pues el efecto que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, y yo... ¿Perdón? Que está lejos del cliente, exactamente. O sea, el que está en contacto con el cliente es precisamente el canal. Entonces, bueno, yo creo que también hay una oportunidad de apalancamiento, quizás en las nuevas tecnologías y en este tipo de cosas, para ser tú el que tenga el control con el cliente, con el consumidor y entenderlo mejor para todos los procesos de innovación, para hacer una oferta adecuada, personalizada o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que el concepto de omnicanalidad ha venido también para quedarse y que de alguna manera nos hace abrir ese abanico de canal consumidor, porque cada consumidor necesitará quizás un canal distinto. Uno de ellos, lo has comentado antes, ¿no? Es esa experiencia en casa, es el delivery. Hemos hablado del e-commerce, pero el delivery yo creo que también es un modelo de negocio que creo que tiene recorrido, ¿no? Y de hecho, de cara al sector del vino, pues yo creo que puede tener una oportunidad de esa experiencia de comer en el hogar algo que te han preparado en un restaurante, que sea una experiencia en sí misma, aparte de lo que es la propia comida, el maridaje que pueda tener con un vino, el packaging, que tenga también esos atributos de sostenibilidad, de mensajes, de tal, ¿no? Yo creo que ahí puede ser un canal.
Es un canal complementario. Como todos. O sea, sí que es verdad que en este periodo tan convulso muchos restaurantes tenían que seguir con la maquinaria en marcha y han puesto en marcha el servicio de delivery por saber los muebles, pero los números en esa parte no dan. En este caso, aplicado al mundo del vino, cerveza, sidra, etcétera, ahí el objetivo sería que los restaurantes no se olvidaran de nosotros. Es decir, cuando hicieran ese servicio de delivery a las casas con el pack súper bien preparado, con tal carne, etcétera, etcétera, incluso pues con unas indicaciones de cómo terminar el plato, bueno, que también estuviera la botella introducida, ¿no? O sea, ya estuviera. Entonces, ahí en esa parte también las bodegas tenemos mucho que decir para poder negociar con esos establecimientos que están trabajando esa vía de una manera premium. Al final, insistiendo en que eso no va a ser para solucionar los números al final de mes, pero va a ser un canal para premiumizar la marca. Eso sería esencial. Sí.
Bueno, a la mañana, o sea, aquí a ver si me podéis contestar, ¿no? Hemos hablado, pues, de claro, que las bodegas, muchas de ellas no tienen capacidad para, de alguna manera, almacenar el nuevo vino que se va a producir, ¿no? Hay hay una nueva vendimia, hay una nueva, una nueva tanda, y entonces, pues, va a haber dificultades, ¿no? Incluso, pues, afectan el precio, etcétera, etcétera. En una empresa normal, industrial, digamos que la producción se ajusta a la demanda, ¿no? En este caso, ¿se podría de alguna manera actuar en la producción para que no exista luego ese excedente, porque va a haber un excedente de vino, ¿no? Que al final, pues bueno, vamos a tener que sacar o mal vender o lo que fuera. ¿Existe la posibilidad de actuar antes en la propia campo?
Espero que esa pregunta no me la hagas a mí, porque...
Bueno,
sí que es verdad,
pues es complicado,
sí que es verdad, para que tampoco se haga el silencio.
Lo mismo que se está incentivando la venta o el consumo, pues puede haber una forma de equilibrar el.
Sí, pero esto no es un tema que ahora se vaya. Hay que combinar las soluciones que puedan ser más cortoplacistas con las de más de medio y largo plazo, ¿no? Entonces es un problema que pueda venir más de base, que como siempre hemos ido comentando durante la sesión de hoy, que es el estar pensando más en el consumidor en lugar de la capacidad productiva de la bodega, ¿no? Para amortizar costes fijos, etcétera.
Sí. Pero bueno, ahí sí. No sé. Y ligado a eso también, en el informe que hemos visto esta mañana, había lo que automáticamente se hace es desinvertir en la I+D, desinvertir en cosas. Yo no sé si es el momento de desinvertir o precisamente de aumentar o de mantener esa inversión, ¿no?
No sé si es también de aumentar la inversión, sino de invertirla de otra manera. Al final, y cuando hablábamos antes de conocer más al consumidor, no tenemos que... O sea, Lo digo porque trabajo con una pequeña bodega que nos manejamos con un cuadro Excel. O sea, al final de lo que se trata es de conocer cuatro características de cada uno de nuestros principales consumidores para poder hacer paquetes interesantes para ellos. Entonces, no se trata de una cuestión de presupuesto. De hecho, pues muchos de los ejemplos que habéis visto aquí, posiblemente pues habréis desconectado diciendo, es que esto lo hace tal empresa. Y pero se trata de un poco de reenfocar los recursos a las cosas que podamos dirigirnos más a nuestro consumidor, al consumidor real. Y no tanto, y eso lo hablamos ayer por teléfono, y no tanto enfocado a la nota de prensa. Porque muchas veces sacamos en diferentes contextos ediciones o referencias que van buscando más el efecto wow que escriban sobre ti, y porque sabes que después en 2-3 meses nadie te va a preguntar cómo han ido las ventas y no has pensado ni siquiera en el consumidor, únicamente en cómo hacer un ruido o fuegos artificiales que te van a durar nada. Entonces, yo creo que es la eficiencia en la utilización de los recursos.
Bueno, ligado en esa orientación también al consumidor, a esas tendencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, social y moral, ¿no? De alguna manera, no solamente la ausencia de enfermedades. Antes has comentado un poco cuál puede ser algunas de las pautas que pueden tomar el mundo del vino, pero ¿cómo podríamos compatibilizar una tendencia como es la salud, ¿no? Y la preocupación que tiene el consumidor por la salud con con un producto como el vino que tiene alcohol, ¿no? O sea, ¿puede existir una búsqueda de nuevos productos, una complementariedad? ¿Cómo están haciendo otras marcas?
Bueno, a ver. En primer lugar, cuando mencionas la palabra consumidor y llamas al plural, ¿no? A consumidores. O sea, porque no todo el mundo quiere que le estés bajando la graduación o buscando esos nuevos conceptos. Entonces, hay públicos para absolutamente todo. Hay para la parte más clásica, que bodegas que se nos pueden venir a la mente, y cosas algo más diferentes. Bueno, pues, si tú te gusta el deporte, no creo que exista una no complementariedad, no complementariedad de vino y un movimiento saludable. O sea, al final todo con moderación es completamente compatible. Si bien es cierto que hay gente que gente pues más teniendo a generación Z, millennial, que el propio sabor del vino ya no le gusta. Bueno, pues entonces, dentro de mi portfolio, posiblemente tenga que adaptar algunas cosas. Puede estar asociada a mi marca paraguas o no, pero por lo menos tener que ofrecer algo diferente a un consumidor que posiblemente en un futuro venga a mi marca, pero por lo menos vamos a acompañarle en ese recorrido.
Hasta aquí esta primera parte de la tertulia que podíamos escuchar, insisto, en esa jornada organizada por ASI Gobierno Vasco, perfectamente coordinada por Mikel Garizabal, y donde diferentes sectores ligados al mundo de las bebidas, de la alimentación, de las bebidas en este caso, fundamentalmente en Euskadi, tomaron muy buena nota de todo lo que se habló. Jonan Eregaña, del clúster de la alimentación, fue el encargado de coordinarla, en este caso esa tertulia, sobre qué empresa queremos ser, cuáles son los objetivos, cómo podemos salir de esta situación que tenemos ahora mismo. La segunda parte de esta tertulia, de este debate, lo podremos escuchar el próximo domingo, en torno a la 1:30 de la tarde, gutxi gorabehera, como siempre, dependiendo de los deportes, de la retransmisión de las treneras, los deportes mandan, solo faltaba, y sin ningún tipo de problema. Veremos ya la próxima semana, como decimos, el cierre de esta tertulia, que recogía el Centro Temático del Vino Villalucía de La Guardia. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. Recuerden que el sábado volveremos con un programa especial desde Salinas de Añana, desde un restaurante de nombre Almacén. Almacén, con Z. Creo que ya la pista les va a encantar. Será el próximo sábado. Ondo izan, agur.